Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la sala de charla bíblica. Hoy día 14 de noviembre del año 2009. Hoy voy a compartir con vosotros la segunda parte del tema de la restauración de Israel, tal como se predice en muchos pasajes de la profecía bíblica, especialmente en estos pasajes que estamos estudiando, de Ezequiel, capítulos 37 al 39. Entonces, vamos a seguir con el estudio bíblico, la segunda parte, hermanos, de la restauración de Israel. Algunos eruditos, algunos maestros bíblicos suelen citar Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 9, y enseñan que esta profecía del Apocalipsis se refiere a la profecía de Ezequiel 37 al 39, donde se habla de Gog, en tierra de Magog. Esto es un error muy grande, por la sencilla razón de que son dos profecías totalmente diferentes, es lo que estuvimos viendo ayer. Son dos profecías que se van a cumplir además en tiempos totalmente diferentes. Mirad, la profecía de Ezequiel, capítulos 38 y 39. Fijaos que no menciona por ninguna parte que Satanás será soltado del abismo, de su prisión, del abismo. Sin embargo, la profecía de Apocalipsis, capítulo 20, sí que lo menciona. Menciona que Satanás será soltado del abismo, donde estará encerrado durante 1000 años. Mirad, la profecía de Ezequiel 38 y 39 no dice por ninguna parte que Satanás y millones de personas rodearán la ciudad de Jerusalén, sino que el profeta Ezequiel, fijaos bien que Ezequiel dijo que Gog, no Satanás, sino Gog, que será el jefe, el príncipe soberano de Mesec y Tubal, y sus naciones aliadas van a invadir la nación de Israel, el Estado de Israel. Pero fijaos que no dice por ninguna parte que rodearán la ciudad de Jerusalén, la ciudad amada. Sin embargo, fijaos que la profecía de Apocalipsis capítulo 20 sí que dice que Satanás y millones de personas rodearán la ciudad de Jerusalén. Esto va a suceder al final del milenio. ¿Y para qué la van a reunir? ¿La van a rodear? Pues la van a rodear Satanás y sus aliados para intentar destruir el gobierno mundial que el Señor Jesús y sus santos resucitados, glorificados, van a tener aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesús venga, ya sabéis, va a comenzar el gobierno mundial de Cristo juntamente con sus santos resucitados. Pues bien, en la profecía de Ezequiel capítulos 38 y 39, fijaos que Jesús no estará reinando sobre Jerusalén y el mundo cuando Rusia y sus aliados invadan Israel. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Repito, Jesús no va a estar reinando sobre Jerusalén y sobre la tierra cuando Gog invada con sus naciones aliadas, invada Israel. Sin embargo, fijaos que en Apocalipsis 20, versos 7 al 9, Jesús y sus santos mártires, al final del milenio, sí que estarán gobernando el mundo, estarán gobernando la tierra. Esto lo sabemos porque lo dice Apocalipsis 20, versos 4 al 6, y el capítulo 5 del Apocalipsis, verso 10. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina de que la profecía de Ezequiel 38 y 39 y la profecía del capítulo 20 del Apocalipsis son la misma profecía, se refieren a lo mismo, es un error, es un disparate. Son, hermanos, dos invasiones totalmente diferentes y que además van a ocurrir en tiempos completamente diferentes. Mirad, la invasión mencionada en Ezequiel capítulos 38 y 39 ocurrirá antes de la venida gloriosa del Señor Jesús. Repito, va a ocurrir antes de la venida gloriosa de Cristo. Y la del libro del Apocalipsis, esa gran invasión mencionada en el capítulo 20 del Apocalipsis, fijaos que va a ocurrir al final del milenio. Al final, es decir, al final del gobierno mundial del Señor Jesús sobre esta tierra. ¿Y qué pasa respecto a los nombres de Gog y Magog? Fijaos que los nombres de Gog y Magog son mencionados en Ezequiel 38 y 39 y también en Apocalipsis 28. También en Apocalipsis es mencionado Gog y Magog. De ahí que algunos pues pretenden hacernos creer que se refiere a la misma profecía. Mirad, esos dos nombres significan sencillamente que Rusia como nación va a seguir existiendo en la tierra al final del milenio. Las naciones de la tierra van a seguir existiendo al final del milenio, de ese periodo de mil años. Pero esto de ninguna manera significa que Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 9, sea la misma profecía de Ezequiel 37 al 39. Pues como ya hemos visto, hermanos, son dos profecías totalmente diferentes, que se cumplirán además en tiempos totalmente diferentes. Por lo tanto, si la profecía de Ezequiel 38 y 39 no sucederá durante el milenio, esa invasión de Gog y Magog no va a ocurrir durante el milenio, ni tampoco va a ocurrir después del milenio, ¿cuándo va a ocurrir entonces? Pues sencillamente va a ocurrir antes del milenio, cuando una parte de Israel pues esté viviendo en paz en la tierra de Israel y en confianza en su propia tierra, pues ya que la profecía, hermano, fijaos que dice bien clarito que Rusia y sus aliados van a invadir Israel cuando estos israelitas estén viviendo en paz y seguridad. Lo dice bien claro la profecía bíblica. Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 38, verso 8, que dice: de aquí a muchos días serás visitado. Está hablando el Señor, está hablando a Gog, ese jefe invasor, el príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y le dice: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Fijaos cómo es muy interesante esta profecía, este versículo, porque dice que va a ocurrir esta invasión al cabo de años, años después de que los judíos hayan sido restaurados en su tierra. Y estos judíos van a estar viviendo confiadamente, van a estar viviendo en paz en Israel, en Jerusalén. Como podéis ver, el Estado de Israel pues ahí estará viviendo confiadamente, estarán sin guerras contra sus enemigos árabes, y es entonces cuando Rusia, este gran enemigo de Israel, aprovechará esa confianza y esa paz que va a estar existiendo en Jerusalén, en esa zona del mundo, para invadirla, para atacar Israel desde el aire, juntamente con las naciones aliadas de Rusia. Y esto significa, hermanos, sencillamente que Israel conseguirá la paz con los palestinos y los árabes. La ciudad vieja de Jerusalén, juntamente con el monte del templo, sencillamente va a ser entregada a los gentiles, a las Naciones Unidas, como dice la profecía del Apocalipsis. Es decir, va a ser entregada a los palestinos o bien a las Naciones Unidas, las cuales la van a convertir en la capital del nuevo Estado palestino. Todos estos gentiles, dice la profecía bíblica, que van a hollar la ciudad de Jerusalén durante 1260 días y que corresponden a los 42 meses del gobierno mundial de la bestia, de ese futuro gobierno mundial de la bestia. 1260 días son lo mismo, son 42 meses. Y esto, hermanos, pues va a traer sencillamente la paz entre Israel y los palestinos. Y es entonces, y entonces Israel pues se va a sentir seguro ahí viviendo en su tierra, van a creer que ha entrado una nueva era, que ha venido una nueva era de paz y seguridad al mundo. Sin embargo, esta falsa paz y confianza de Israel va a ser aprovechada por Rusia, por Rusia y sus aliados, enemigos de Israel, como por ejemplo Irán y otros muchos países, pues van a aprovecharla para atacar Israel de forma traicionera, para invadir Israel por el aire. Pero como ya hemos visto, como estuvimos viendo ayer, todos estos ejércitos invasores, enemigos del Estado de Israel, van a ser totalmente destruidos por Dios en los montes de Israel, como estuvimos viendo ayer en la profecía de Ezequiel 38. Y es a partir de entonces, hermanos, a partir de entonces, cuando Israel y las naciones van a conocer que el Dios Padre es Yahvé, el Dios de Israel. Y es entonces cuando millones de israelitas, de las 12 tribus de Israel, van a salir de todas las naciones y regresarán a la tierra de Israel. Es cuando aparecerán. Esto encaja, hermanos, perfectamente con lo que dice el libro del Apocalipsis, donde se menciona a los 144.000, fijaos que se menciona a 144.000 sellados cristianos, seguidores de Jesús, es decir, cristianos, que pertenecerán a las 12 tribus de Israel. Así lo dice Apocalipsis capítulo 7, versos 3 al 8. Fijaos que estos 144.000 cristianos israelitas, pertenecientes a la nación de Israel, serán, dice la profecía del Apocalipsis, las primicias para Dios y para Cristo, para el Cordero. Es decir, ¿qué significa esto de que serán las primicias? Pues sencillamente que estos 144.000 sellados israelitas, cristianos, van a ser cristianos israelitas, ellos van a ser el primer grupo de verdaderos israelitas cristianos, que van a regresar a la tierra de Israel. Van a ser los primeros, los verdaderos cristianos israelitas. Resumiendo, ¿qué podemos decir de lo que hemos estado viendo ayer y hoy sobre este asunto? Mirad, Ezequiel 37, capítulo 37, es una visión simbólica que representa a la futura restauración de Israel. Pero esa restauración, como dije ayer, será por etapas, va a ser en dos etapas. Fijaos que los huesos secos esparcidos por el valle y que le fueron mostrados al profeta Ezequiel no eran huesos literales, evidentemente no se trata de una resurrección literal de los muertos, sino que esos huesos secos, fijaos que representan a la nación de Israel. Es la resurrección de Israel cuando sean tomados de todas las naciones donde fueron esparcidos, tomados de todas las naciones de la tierra y llevados a la tierra prometida, serán llevados a la tierra de Israel. Esta profecía de Ezequiel, capítulo 37, como dije ayer, comenzó a cumplirse ¿cuándo? Pues en el año 1948, cuando se creó el moderno Estado de Israel. Los israelitas que están ahora viviendo en el Estado de Israel, fijaos, estos israelitas, estos judíos, se encuentran en su inmensa mayoría en un estado de incredulidad y maldad. Incredulidad y maldad. Es un estado sionista, pues crédulo, malvado, porque esta, hermanos, es la primera etapa de la futura restauración de Israel. La profecía bíblica enseña bien claro que Israel, estos judíos, serían llevados a su tierra en un estado de incredulidad. En un estado de incredulidad. Así es lo que estamos viendo, lo que vemos con el actual estado de Israel. Es un estado incrédulo. En su mayoría son anticristianos, porque esta es la primera etapa. En primer lugar, Ezequiel capítulo 37. Es una profecía simbólica que representa la futura restauración de Israel. Capítulo 37 de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Estamos haciendo una recopilación, un resumen, y es una restauración en dos etapas. La primera etapa es una restauración física y la segunda etapa será una restauración espiritual de Israel. La primera etapa comenzó en el año 1947, cuando cientos de miles de judíos, israelitas, fueron llevados a su tierra, a la tierra de Israel. Fueron tomados de todas las naciones, como dice la profecía de Ezequiel, los huesos secos representan a Israel, fueron recogidos de entre todas las naciones y llevados a su tierra, a la tierra de Israel. Esta profecía, repito, comenzó a cumplirse en el año 1948, cuando se creó el Estado. A ver, Leandro González, silencia el micrófono, Leandro. Vale, comenzó en 1948 cuando se creó el moderno Estado de Israel. Repito, esta es la primera etapa. En Ezequiel capítulos 38 y 39, pues lo que se describe es la segunda etapa de esta restauración de Israel, cuando ese líder ruso, este militar ruso, pues decida invadir junto con sus naciones aliadas, decida invadir Israel para destruirla. Cuando esta nación pues esté viviendo en paz y seguridad, esté viviendo en confianza, en seguridad, en paz con sus vecinos árabes. En tercer lugar, Gog, este invasor ruso y sus ejércitos aliados, pues van a ser totalmente destruidos por Dios. De forma milagrosa van a ser arrasados, destruidos en los montes de Israel. Dios dice, la Biblia dice que Dios va a enviar también fuego sobre esas naciones enemigas de Israel. Va a enviar fuego sobre Rusia y sobre otras muchas naciones enemigas de Israel. En cuarto lugar, a partir de entonces, fijaos que Israel y todas las naciones de la tierra van a saber que el Dios Padre es Yahvé. Que el Dios Padre es Yahvé. Y va a comenzar la segunda etapa de la restauración de Israel, es decir, la nación de Israel se va a arrepentir de sus maldades, el actual Estado de Israel se va a arrepentir de sus pecados, de sus maldades, 144.000 israelitas de las 12 tribus de Israel serán los primeros en hacerse cristianos verdaderos, esto es muy importante, ellos van a ser los primeros, los verdaderos cristianos verdaderos, israelitas, los primeros, las primicias, los primeros seguidores del Señor Jesús, del Mesías Jesús. Y todos los israelitas que estén pues dispersos por todas las naciones de la tierra van a regresar a la tierra de Israel. Dios los va a llevar a la tierra de Israel y Dios el Padre va a derramar su Espíritu, el Espíritu Santo, sobre todo Israel. Y tal como dijo el apóstol Pablo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Vamos a leer el pasaje y ya con este pasaje del apóstol Pablo terminamos el estudio. Terminamos este ciclo que hemos dado sobre la restauración de Israel. El pasaje se encuentra, es un pasaje muy importante, en Romanos capítulo 11, versos 25 al 29. Romanos 11, versos 25 al 29, que dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios sigue amando a Israel. Al Estado de Israel. Dios tiene un plan para esta nación, un plan de restauración. Plan, profecías que están ahí escritas en las Sagradas Escrituras. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando el último de los gentiles haya entrado en la familia de Dios, pues entonces todo Israel será salvo. Dios va a derramar su Espíritu sobre la nación de Israel y van a creer y van a convertirse al Mesías Jesús. Aunque ahora son enemigos del Evangelio, aunque ahora la inmensa mayoría son anticristianos, hermanos, en el futuro se van a convertir al Señor, como dice el Evangelio, porque son amados por causa de los padres, ya que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables. Bien, pues ya hemos terminado el estudio este sobre la restauración de Israel. Si algún hermano quiere aportar algo, quiere preguntar algo, quiere aportar algo, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis añadir lo que queráis, hermanos. Sí, por favor, adelante, hermano.
¿Es una profecía futurista o ya sucedió que Israel fuera hollada por los gentiles?
Vale, hermano. La pregunta esa, cuando Jesús dijo que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, esa profecía de Jesús aparece en Lucas 21, en Lucas capítulo 21, y comenzó a cumplirse en el año 70, cuando los romanos pues apoderaron de Jerusalén y comenzaron a hollar la ciudad de Jerusalén. Ese fue el primer hollamiento, y volverá a existir otro hollamiento de los gentiles, tal como dice el Apocalipsis, el capítulo 11 del Apocalipsis, cuando otra vez todas las naciones se apoderen de la ciudad de Jerusalén. Se apoderen y la van a hollar durante 1260 días, durante 42 meses, que va a ser el gobierno mundial de la bestia. Pero ya en el año 70 después de Cristo comenzó el primer hollamiento. Jerusalén fue conquistada por los romanos, como sabéis, y comenzó el primer hollamiento. La destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70 y va a volver a ocurrir otro hollamiento de Jerusalén. Cuando el gobierno mundial, cuando las Naciones Unidas pues conquisten Jerusalén y se apoderen de esa ciudad y la conviertan pues en la capital religiosa del mundo. Y va a comenzar ahí otro periodo de hollamiento que va a durar 3 años y medio, 1260 días, que es el periodo que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Y cuando se cumplan los tiempos de los gentiles, pues todo Israel será salvo. ¿Qué significa eso del tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles, como dijo Pablo. Pues sencillamente la plenitud, es decir, cuando el último de los gentiles, de los que no son judíos, entren a formar parte de la iglesia de Cristo, hayan creído en Jesús, pues es entonces cuando el Espíritu de Dios será derramado sobre Israel, y entonces todo Israel será salvo, como dice la profecía, como dijo Pablo. Todo Israel será salvo. Dios tiene un plan para la nación de Israel, y que evidentemente no debemos confundir con la iglesia. La iglesia de Cristo no es Israel. Hay muchas iglesias sectas falsas que enseñan que la iglesia es Israel. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. La iglesia de Cristo. Son dos pueblos totalmente diferentes. Entonces el pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo, es un pueblo celestial. E Israel es un pueblo terrenal. Es el pueblo terrenal de Dios. Dice la profecía de Pablo que entonces vendrá de Sion el libertador, que es Jesús, y que apartará de Jacob la impiedad, la maldad. Ahora en Israel hay maldad, en el estado de Israel hay maldad, y Dios la va a apartar. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El Señor va a quitar los pecados de Israel. Millones y millones de israelitas que ahora son anticristianos se van a convertir al Señor, y el Señor va a borrar sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos. Israel es enemiga del Evangelio actualmente, pero por causa de vosotros. Gracias a ese rechazamiento del Evangelio que hizo Israel, pues entonces el mensaje de salvación llegó a los gentiles. Llegó a los gentiles. Gracias a ese rechazamiento de Israel, que ya formaba parte del plan de Dios, de que ellos rechazarían el Evangelio, y de esta manera el Evangelio sería llevado a los gentiles, a todas las naciones. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dios los ha escogido, los ha elegido, y son amados por Dios. Israel es amada por Dios. ¿Por qué? Por causa de los padres, de los santos padres, Abraham, Isaac y Jacob. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bien, hermanos, si alguien quiere aportar algo, pues ya podéis hablar.
Podéis hablar. Gracias, hermano Tito, y paz para todos. Usted decía que los primeros cristianos que seguirán al Señor serían los 144.000, que serían de las tribus de Israel.
Así es.
Y entonces dice que ellos no se han contaminado con mujeres, o sea, son gente tan limpia y tan santo que no han tenido pecado. Y para el tiempo que el Señor venga, yo pienso que, vamos a decir que faltan 5 años, 4, 3, lo que sea, ¿cómo esa gente nacerán o ya están vivos, nacieron y se han mantenido sin pecar esperando eso? ¿Cómo se justifica eso? Por favor, gracias.
Gracias, hermano. Bueno, la profecía dice que no, los 144.000 sellados no estarán contaminados con mujeres porque son vírgenes. Cuando la Biblia dice que esos 144.000 cristianos israelitas no se habrán contaminado con mujeres, ¿qué simboliza la mujer en el libro del Apocalipsis? ¿Simboliza una iglesia? Una iglesia. No se han contaminado con iglesias falsas esos 144.000 israelitas sellados por Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la gran ramera, ¿cómo se la identifica? Con una mujer. Una mujer ramera, una gran ramera, estaba sentada sobre una bestia. Cuando dice el Apocalipsis que estos 144.000 no se han contaminado con mujeres, significa que no se han contaminado con iglesias falsas. No enseñan las doctrinas falsas que enseñan las iglesias falsas, las iglesias apóstatas. No significa que sean literalmente, no significa que sean célibes. No serán curas, no serán célibes. Sencillamente, cuando dice que son vírgenes, porque no se han contaminado con mujeres, significa eso, que no se han contaminado con las doctrinas falsas, no pertenecen a las iglesias de la cristiandad apóstata. Y estos 144.000 sellados, pues los va a escoger Dios como primicias. Van a ser los primeros israelitas cristianos. Los actuales llamados mesiánicos, hermanos, los mesiánicos no son cristianos. Ellos mismos no se identifican como cristianos. Ellos dicen que siguen a Jesús, que siguen a, como llaman ellos, a Yeshua, se llaman mesiánicos, pero no son realmente seguidores de Jesús. Los verdaderos cristianos israelitas van a aparecer cuando aparezcan estos 144.000 sellados israelitas, que seguramente ya viven en la tierra, son israelitas de las 12 tribus de Israel, pero actualmente todavía no son cristianos, ¿eh? No siguen a Jesús, pero va a llegar el momento que el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre Israel y va a haber un grupo principal, va a haber un primer grupo de 144.000 sellados israelitas que van a seguir al Señor Jesús. Dice la profecía del Apocalipsis que le van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Es decir, que van a ser seguidores de Jesús, de la doctrina de Jesús, de la doctrina de Cristo, de Jesús. Y van a ser los primeros israelitas verdaderamente cristianos. Actualmente no hay israelitas cristianos. Los llamados mesiánicos, repito, odian a los cristianos, odian el nombre de cristiano. Ellos mismos no se consideran cristianos. No son seguidores realmente de Jesús. Ellos predican, los mesiánicos predican un evangelio falso. Ellos son judaizantes.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, Saúl.
Ok, yo tenía una pregunta acerca del pasaje que leyó de Romanos capítulo 11, que dice que todo Israel será salvo. ¿Se refiere a los israelitas que van a existir en ese momento, que van a estar vivos cuando venga Jesucristo, o se refiere a también los israelitas que ya fueron muertos en una anterioridad?
Vale, gracias, Saúl. Se refiere, cuando dice hay que mirar el contexto se está refiriendo a la restauración de Israel cuando venga Cristo. Entonces los israelitas que estén viviendo en ese tiempo en la tierra van a ser salvos. Todos, todo Israel será salvo. Cuando dice todo Israel, se refiere al Israel que en ese momento esté viviendo en la tierra, efectivamente. Evidentemente, no se refiere a todos los israelitas que han existido a lo largo de la historia. Cuando dice todo Israel será salvo, se refiere a todo Israel que en ese tiempo esté viviendo en la tierra. La nación de Israel como nación se va a arrepentir de sus pecados, y van a creer en Dios y en Cristo, en su Hijo. Y los 144.000 sellados pues van a ser los primeros israelitas convertidos. Los 144.000 sellados, que fijaos que serán de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, lo dice bien clarito el Apocalipsis. No serán gentiles, sino que van a ser israelitas, 12.000 de cada tribu. Ellos van a ser los primeros israelitas convertidos, cuando se ha derramado el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sobre Israel, los primeros van a ser esos 144.000 sellados. Y luego van a venir más, evidentemente. Van a seguir más, por eso se le llama las primicias. Si son llamados las primicias, es porque luego vendrán más. Habrá una cosecha mayor de israelitas convertidos a Jesús. Ellos serán los primeros. Es como una cosecha. En una cosecha de productos del campo hay unas primicias. Es el primer fruto, los primeros. Pues esos serán los 144.000. Y después vendrán más. Pero ellos van a ser los primeros. Y repito, cuando dice que serán vírgenes, no se han contaminado con mujeres, hay que mirarlo simbólicamente, como dice el Apocalipsis, lo que simboliza una mujer en el libro del Apocalipsis, significa una iglesia. Al no contaminarse con mujeres, significa que no se han contaminado con iglesias falsas, con las iglesias de la cristiandad apóstola. Mira, voy a leer la profecía, es en Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer a partir del verso 3. Dice, y cantaban un... Está hablando de los 144.000. Y dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de los de la tierra. Fueron redimidos. Van a ser 144.000 redimidos por Cristo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, es decir, van a ser seguidores de Cristo, cristianos. Un cristiano es un seguidor de Cristo, eso es lo que significa cristiano. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Fijaos que él se le llama las primicias para Dios y para el Cordero. Van a ser los primeros, el primer grupo de israelitas convertidos a Cristo. Realmente convertidos a Jesús, a Dios Padre, al Dios Padre y a Jesús. Van a ser las primicias, los primeros. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Serán los primeros israelitas realmente convertidos al Evangelio.
Hay cristianos en Israel, cristianos de verdad, israelitas, que son cristianos desde ahora, antes de comenzar, que haya primicia o algo así. ¿Y por qué estos no cualifican entonces?
Bueno, hay los llamados mesiánicos, mesiánicos, que se llaman mesiánicos, dicen que son seguidores de Jesús, de Yeshua, como dicen ellos. Yo no creo que sean verdaderos cristianos. Los mesiánicos predican, hermanos, un falso evangelio, y son judaizantes y predican doctrinas falsas, predican un falso evangelio. Los verdaderos, los primeros israelitas realmente cristianos van a ser esos 144.000 sellados. Yo de ninguna manera creo que los mesiánicos sean verdaderos seguidores de Jesús.
No, pero yo no me refiero a los mesiánicos, sino a otro, a otras denominaciones. Porque recuerde que también allá se predica el Evangelio. Hay comisiones de diferentes iglesias y de concilios y cosas que se han ido allá a predicar el Evangelio. Y Jesucristo allá es predicado también. No con la intensidad que lo hacemos nosotros. Pero sí hay allá cristianos, no los mesiánicos, pero cristianos que se han convertido al Señor, han creído en la palabra y en que Él es el Hijo de Dios. Y recuerde que la Biblia le dice a ellos que si confesaron con su boca y creyeron en su corazón, quizá ellos lo han hecho y se han mantenido en un lugar adorando a Dios y creyendo en la promesa que era Jesucristo, y ahora comprendieron que es Jesucristo, se han convertido, y pienso que esos son primero que la primicia entonces.
Pues si realmente hay judíos que se han convertido al Evangelio, actualmente hay judíos que se han convertido al Evangelio, pues lo más seguro probablemente es que en el futuro estos judíos convertidos a Cristo formen parte, lleguen a formar parte de ese grupo de los 144.000 sellados. Probablemente.
Eso hace, creo. Eso que sí, así es.
A ver, que Omar está escribiendo por aquí algo.
Le puede decir a Omar que ya recibí la dirección de él para mandarle el micrófono el martes.
Gracias, hermano Radamés. A ver, dice el hermano Mar en el chat que la iglesia de hoy está llena de apostasía y errores doctrinales. Y dicen que nunca tocaron mujeres. Lo que quiere decir que nunca han pisado a la iglesia apóstata. Efectivamente, eso es lo que significa. No se han contaminado con mujeres, pues sencillamente significa que no enseñan, no forman parte de la cristiandad apóstata, efectivamente. No forman parte del sistema iglesiero de las iglesias apóstatas. Los 144.000 sellados no van a enseñar las doctrinas apóstatas que enseñan las iglesias de la cristiandad.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Félix.
Una pregunta, ¿por qué estos jehovistas atalayados dicen que estos 144.000 son los que van a reinar solamente con el Señor Jesucristo desde el cielo?
Gracias, hermano Félix. Efectivamente, la iglesia, bueno, la secta esta de los testigos de Jehová, del jehovismo atalayado, los falsos ungidos de esta secta, Jehová, pues enseñan esa patraña de que los 144.000 sellados del Apocalipsis son los únicos que van a gobernar, van a reinar con Cristo desde el cielo. Pues yo pregunto a los atalayados, ¿dónde enseña eso el Apocalipsis? Yo reto a cualquier atalayado a que me demuestre con el Apocalipsis dónde se dice que los 144.000 sellados van a ser los únicos que van a reinar con Cristo en el cielo, desde el cielo. Eso no lo dice nunca el libro del Apocalipsis, jamás. Eso es un invento de la secta esta, de los líderes de esta secta, que pretenden hacernos creer que la iglesia de Cristo está compuesta nada más por 144.000 personas, por estos 144.000 sellados, y que el resto pues no pertenecen a la iglesia de Cristo. Eso es una absoluta falsedad, eso es un disparate, es una de las doctrinas falsas enseñadas por el jehovismo atalayado. Los 144.000 sellados van a estar con Cristo, van a estar con el Señor Jesús en la tierra, pero nunca dice el Apocalipsis que van a ser los únicos que van a reinar con él. La gran muchedumbre de redimidos mencionados ahí en el capítulo 5 del Apocalipsis también van a reinar con Cristo. Van a reinar sobre la tierra. Mirad, vamos a leer el pasaje porque es muy importante. Vámonos al capítulo 5 del Apocalipsis. Vámonos al capítulo 7, verso 9. Después de esto miré y aquí una gran muchedumbre, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Fijaos que es una gran muchedumbre de todas tribus, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pues bien, vámonos ahora al capítulo 5, verso 9. Capítulo 5, versos 9 y 10 del Apocalipsis. Dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios a gente de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Fijaos que este grupo es de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y son los que van a reinar sobre la tierra. Y este es exactamente el mismo grupo mencionado en el capítulo 7. Es decir, la gran muchedumbre. La gran muchedumbre de redimidos son los que van a reinar con Cristo sobre la tierra. Y esto es lo que rechaza el jehovismo atalayado. El jehovismo atalayado pretende hacernos creer la patraña de que la gran muchedumbre no va a reinar con Cristo sobre la tierra. Eso es falso totalmente. La gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación son los que van a reinar sobre la tierra, como dice bien clarito Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Los 144.000 sellados, evidentemente, forman parte de esta gran muchedumbre, porque son israelitas, y los israelitas es una de las naciones, de las tribus, una de las naciones de la tierra. De toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y dentro de esa expresión, toda tribu, pueblo, lengua y nación, evidentemente entra la nación de Israel. Es decir, los 144.000 sellados. Los 144.000 sellados forman parte de la gran muchedumbre de redimidos que van a reinar sobre la tierra. Esto no lo entienden los jobados atalayados. El jehovismo lo que pretende hacernos creer es que solamente los 144.000 son la iglesia de Cristo y son los únicos que, según ellos, van a reinar sobre la tierra. Eso es mentira. El Apocalipsis enseña bien claro que son la gran muchedumbre los que van a reinar con Cristo sobre la tierra. Esto que quede claro, si algún jehovado atalayado escucha esto, pues que sepa que el Apocalipsis dice bien claro que va a ser la gran muchedumbre los que van a reinar con Cristo sobre la tierra. Sin embargo, los jehovados, estos jehovudos, dicen que no, que ellos van a la gran muchedumbre, van a ser solamente pues hortelanos, carpinteros, que se van a dedicar a plantar la tierra, a plantar pepinos, lechugas y a construir edificios. Eso es lo que pretenden hacernos creer. Y de eso nada, lo que dice la Biblia es que la gran muchedumbre van a ser esos reyes y sacerdotes que van a reinar con Cristo sobre la tierra.
Hermano Tito, y además también ellos dicen que únicamente estos 144.000 son los que van a tener un cuerpo espiritual, y ya los demás personas salvas van a tener un cuerpo así de carne y hueso y sangre, ¿no? Que son los que van a poblar la tierra, y como acabas de mencionar, así trabajando en la tierra, o sea, sembrando pepinos, lechugas y los que ellos dicen. Pero también algo curioso, ellos dicen eso, trabajando ahí de hortelanos o construyendo casas, y sin embargo se visten con traje, con corbata, muy planchadito. Yo creo que ese tipo de vestimenta no va bien con lo que ellos predican. Bueno, es mi punto de vista.
Efectivamente, hermano Félix, ellos dicen que solamente los 144.000 sellados van a tener el cuerpo espiritual, van a ser glorificados. Eso es falso, eso jamás lo dice el Apocalipsis. Yo reto a cualquier jehovado atalayado a que me diga dónde se enseña que solamente los 144.000 van a estar glorificados, van a tener un cuerpo glorioso. Eso nunca lo dice el Apocalipsis, jamás.
Dijimos, hermano Tito, que solamente iban a reinar, solo hablamos hace como 5 o 10 días atrás, los decapitados y los que fueran muertos por la gran tribulación o persecución de la bestia contra los cristianos. Pero hay parte que dice que todos reinaremos, todos los que están, en el Nuevo Testamento dice también que cuando usted se convierte a Dios te pasa el rey y sacerdote, y que reinaremos con Cristo. No dice que son solamente los que son decapitados o los que son muertos por persecución, sino que todos reinaremos, los que se puedan escapar en lo que llaman el rapto, el arrebatamiento, o los que sean decapitados o muertos. Es mi palabra.
Gracias, hermano Radamés. El Evangelio, la Biblia dice bien claro que van a reinar con Cristo los que han sufrido. Si sufrimos, también reinaremos con él. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Mira, voy a buscar el pasaje y lo vamos a leer porque es muy importante. Veréis. ¿Quiénes son los que van a reinar con Cristo? Bueno, pues el Nuevo Testamento lo dice bien clarito. El pasaje se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 12. 2 de Timoteo 2, 12. Vamos a leer a partir del verso 11. Dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Cristo, también viviremos con él. Y fijaos lo que dice ahora el 12: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéremos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, ahí lo dice bien clarito: si sufrimos, también reinaremos con él. ¿Quiénes son los que van a reinar con Cristo? Los que hayan sufrido por causa del Evangelio, sencillamente. Entonces, los que han sufrido por causa del Evangelio, ellos son los que van a reinar con Cristo. Los que hayan sufrido. Hay muchos tipos de sufrimiento, de tribulación. No solamente eso significa que te corten la cabeza, ¿no? Hay muchos tipos de sufrimiento, de persecución. Entonces, si sufrimos por causa del Evangelio, pues reinaremos con el Señor Jesús. En el futuro, cuando Cristo venga, reinaremos con Él. Eso es lo que enseña la Biblia.
Exactamente, pero entonces ahí era donde yo quería ir. Porque, por ejemplo, digamos, cuando comencemos a mirar las señales o los hechos ya van a ser hechos, de lo que el Señor nos profetizó que iba a suceder en Mateo 24, y comenzamos nosotros a ver las naciones rodeando a Jerusalén, los aviones volando por encima, la noticia hablando de los ataques, muchas naciones de las Naciones Unidas reuniéndose para esa intervención que van a hacer allá, y unas cuantas cosas más que se habla para que escapemos, pues yo pienso que eso también, supongamos que usted tenga que arrancar, como se dijo un tiempo atrás, que un grupo se pensaba mover hacia otro país, otro lugar, por allá, y eso es sufrimiento, porque estamos haciéndolo por causa del Evangelio, estamos tratando de escapar, y yo pienso que en ese escape, yo estoy segurito que si nosotros nos vamos y nos juntamos, y si nos vamos, por ejemplo, a unas montañas, lomas, un sitio de Santo Domingo, de Chile, de cualquier país que sea, todo el que nos encontremos en esos montes y esa loma, y cuando bajemos a la ciudad, lo que sea, por delante, nosotros le vamos a hablar de Jesucristo y le vamos a explicar por qué estamos en esos lugares, por qué estamos tratando de vamos a ser luz en ese monte, en ese sitio, sin importar la religión a que sea. Al contrario, tendremos la facilidad de aclararle a todo ese vecindario cuál es la razón por la que nos encontramos en ese lugar, y decirle con la verdad que pueda ser que en un momento cualquiera desaparezcamos que nos agredan cualquier fuerza militar que sepa que estamos en esos lugares, y que todo eso puede pasar por causa del Señor Jesús. Y eso es sufrimiento, y eso es trabajar en la obra. Bienaventurado cuando yo venga, dice el Señor, al que yo encuentre haciendo así. Es mi palabra.
Efectivamente, hermano Radamés, así es. Eso ya es un sufrimiento. Predicar el Evangelio, por ejemplo, injuriado, bienaventurados eres cuando os calumnien, os injurien por causa de mi nombre. Eso ya es sufrimiento, entraña sufrimiento para los cristianos. Pues los que hayan sufrido, como dice Pablo, si sufrimos también reinaremos con él. Es decir, que no solamente aquellos que les corten la cabeza, que mueran mártires, van a reinar con Cristo, sino todos aquellos cristianos verdaderos que hayan sufrido por causa del Evangelio. Ellos son los reyes y sacerdotes que van a reinar con Cristo. El hecho ya de estar sufriendo persecución, de estar exiliado, de estar escondidos por causa del Evangelio, eso ya entraña sufrimiento para los cristianos. Ellos son los que van a gobernar con el Señor Jesús cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria.
Vamos a mirar cosas, nos comunicamos, estamos mirando cosas que corresponden a la primera parte, o sea, al principio de la gran tribulación, que sabemos que son 42 meses. Cuando comencemos a ver esas señales, yo no pienso, particularmente yo, de que nosotros entrar a buscar escondites y esa cosa en los primeros meses o quizá el primer año, porque yo no pienso que será inmediatamente que saldrán con eso de esforzar gente para que se marquen, o que tal vez no aparezcan los alimentos, o que tal vez el gobierno dé una ley diferente que afecte a la cristiandad. Entonces, yo no sé qué pensamiento tiene usted en cuanto a eso. Si el tiempo de uno comenzar a prepararse, bueno, estamos preparados, pero para arrancar ya, sería al principio de esos 42 meses, al medio de los 42 meses, ¿o será esperar a ver cómo se comportan las leyes con nosotros? ¿Cuáles van a ser los hechos, los actos, los que va a pasar cuando comience la gran tribulación? Que ya vemos a que Jerusalén esté rodeada, que vemos que las Naciones Unidas han puesto su sello y su emblema y su gente allá en el Monte Santo, cuando traten de dividir eso, que ya sabemos que estamos en la primera parte de la gran tribulación. ¿Sería necesario que nosotros como cristianos comencemos a prepararnos para escapar el primer mes, el segundo, tercero, a la mitad del año, el primer año, segundo año, porque sabemos que son 3 años y medio. Entonces, ¿cuándo usted cree que es recomendable que uno comience a prepararse? ¿O si habría que esperar que uno vea más señales o se ponga un poco las cosas más apretadas del gobierno para la cristiandad? Es mi palabra. Sí, hermano Félix, estoy por acá.
Quería escuchar un comentario acerca de usted, de que qué opina, que sería mejor en la gran tribulación, si Dios nos permite vivir en ese tiempo, a salir de las ciudades, más que nada en Estados Unidos, aquí en el primer mundo, e irse a vivir a las montañas, a los ranchos o pueblos, o ¿cómo piensa usted?
(Risa) viéndolo desde mi punto de vista, tú sabes que la iglesia evangélica cristiana del mundo entero, la mayoría de predicadores y de lo que se llaman doctos en la palabra, nos han enseñado desde hace, yo tengo 20 años en el evangelio, y siempre se me ha enseñado de que el cristiano espiritual que vive una vida santa y cristiana para Dios, se supone que no pasaría por la gran, yo sé que tú conoces de eso, que de que no pasaría por la gran tribulación, debido a que ocurriría lo que se llama en la Biblia el arrebatamiento, y lo que a los hombres le han puesto el rapto, y que esto ocurriría basado en las 70 semanas de Daniel, en la última, por cierto, de que este pueblo escaparía con el Señor en las nubes, como realmente va a pasar. La confusión solamente existe en que este pueblo de ahora, antiguo, con la enseñanza antigua, viene diciendo que esto pasaría antes de que comience la gran tribulación. O sea, comienza la gran tribulación mañana y ya hoy nos vamos con el Señor para el cielo, para el aire. Bueno, se dice que para el cielo, que tampoco la Biblia dice que ningún cristiano va a entrar al cielo. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que vamos a salir a encontrar al Señor en el aire. No que el Señor viene a encontrarnos, sino que nosotros vamos a encontrar al Señor en el aire, y ahí vendremos con él a la tierra, porque aquí es que va a reinar. No hay reino en el cielo, eso lo entendemos claro. Pero lo que yo me basaba era que cuando, que nosotros como cristianos, que estamos educándonos cada día más, estamos aprendiendo con el hermano Tito, y nosotros mismos también discutiendo y profundizándonos en la palabra, yo decía de que cuando comience la gran tribulación, sobre todo cuando comiencen los primeros días, o la primera ráfaga, la primera silueta que comiencen a salir de lo que se supone que nosotros entendemos que es el principio de la gran tribulación, como por ejemplo la Biblia, el Señor nos dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estén en el norte no desciendan a Jerusalén, los que estén en la montaña no bajen, y los que estén en la azotea no vayan a tomar su capa, no se muevan. Entonces lo que está diciéndole es un escape, que escape el cristiano. Ahora, yo pensaba que ese escape era solamente para el pueblo de Israel, el Israel físico, me refiero, no nosotros, sino allá en Israel, en el oriente. Pero el hermano Tito me dice a mí que no, que eso aplica a toda la cristiandad del mundo entero. Y esa era la discusión que tuvimos, creo que fue ayer o uno de estos días, pero la pregunta de hoy se basaba, era máximamente en qué parte, en qué etapa de la semana, también de los 42 meses que va a durar la gran tribulación, reinando la bestia aquí en la tierra, en qué parte nosotros como cristianos, que ya conocemos las señales y los hechos que van a acontecer en el principio de esa gran tribulación, que es una de ellas, es eso, que las naciones pues tomarán control de Jerusalén, ese Jerusalén será rodeado de ejércitos. Eso nos dice a nosotros algo, pero yo lo que pregunto es, ¿la persecución cristiana será al principio de los 42 meses, en el medio o al final, o casi al final más bien, porque al final sabe que no? Entonces eso es lo que yo le preguntaba a Tito, ¿qué opinión tenía él con eso? Adelante, hermano Félix, son mis palabras.
Pues sí, hermano, yo pienso que la gran tribulación es de 42 meses, incluso el gobierno de la bestia es 42 meses. Yo pienso que también la persecución con los que tienen la fe del Señor Jesucristo y que observan los mandamientos de Dios, como nosotros como cristianos, yo creo que va a ser al principio, cuando se manifieste esa bestia, ¿no? O sea, 42 meses del reinado de la bestia, como también 42 meses de estos dos profetas enviados por Dios. Y bueno, también 42 meses de la persecución a los cristianos, es lo que yo tengo entendido.
Pero recuérdese que según el hermano tiene algún comentario, pues, y quiere abundar en el tema, pero yo decía en estos días a los hermanos, cuando nos quedamos solos, yo decía que en el libro de Daniel se le presenta a Daniel una estatua, y esa estatua tiene cinco partes que representan cinco gobiernos mundiales, cinco imperios. Y me causa mucha expectación el último, porque el último son los dedos de los pies, que representan, los 10 dedos representan los 10 reinos que se unirán a gobernar juntamente con la bestia. Entonces en la profecía se enseña que esos 10 dedos, ese último reino, esos 10 dedos representan barro, lo que le dicen en inglés, clay. Entonces el barro dice que ese reino último que vio Daniel, el Señor le mostró que también estaba ligado con hierro, parte de aquí, de la pantorrilla, de la pierna, que son de hierro en la estatua. O sea que el último reino va a ser un reino que, dice el Señor, que así como el hierro rompe y desmenuza toda la cosa, así también será el reino, fuerte en parte. Pero así como el barro cocido es también frágil y débil, también el gobierno será en parte frágil y débil. Y yo le decía a los hermanos en tiempo atrás que esa parte frágil y débil sería la parte que Dios ha proveído para que nosotros los cristianos tengamos un escape en algún lugar. Un reino que tenga parte fuerte y parte débil, no creo yo que pueda cubrir, ni se va a preocupar por cubrir hasta los montes por allá, y allá usted no va a ser marcado porque quizás la tecnología no llegue a esos lugares donde ni siquiera quizás luz eléctrica haya. Y mucha gente va a escapar y pasarán el nuevo reino, o sea, el nuevo reinado del Señor. Y muchas mujeres también van a pasar, que son mujeres santas, mujeres que se han comportado con altura, pasarán al nuevo reino, que son las que van a parir, son las que van a poblar la tierra, los que no tengan cuerpo glorificado, como los que no son transformados, porque dice que van a nacer más personas. Y ellos son los que poblarán la tierra y en el milenio. Y luego entonces Satanás será soltado para probar a esos que nacieron en esa época, para saber quién pasa para el reino eterno. Hasta aquí mis palabras.
Leandro González dice lo siguiente en el chat. En aquel día está citando una profecía que se encuentra en Zacarías 12:6 y dice: en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y luego dice el hermano Leandro, esto es literalmente lo que ocurrió. Egipto, jordanos, sirios, todos los fieros enemigos de Israel que los rodean, se pusieron de acuerdo para destruirlo y echarlo al mar. No obstante, tal y como la historia nos lo relata, Israel, tomando sabiamente la iniciativa, destruyó a sus adversarios, y de nuevo Jerusalén es la capital de los judíos, tal y como hemos leído en Zacarías. Yo estoy de acuerdo contigo, hermano Leandro. Efectivamente, esta profecía de Zacarías se cumplió en el año 1967, la famosa Guerra de los Seis Días, cuando los judíos reconquistaron la ciudad de Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén. Una guerra relámpago, la Guerra de los Seis Días, que fue contra Jordania, contra Siria, y contra Egipto. Pues reconquistaron la ciudad de Jerusalén. Los capitanes de Israel, dice que consumieron, la profecía dice que a diestra y a siniestra consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén otra vez será habitada en su lugar, en Jerusalén. Efectivamente, en el año 1967 Jerusalén fue de nuevo habitada, ahí en su lugar, en Jerusalén. Fue reconquistada por el Estado de Israel, por los judíos. Esta profecía de Zacarías se cumplió en el año 1967 con la guerra de los seis días. Así es, estoy de acuerdo, Leandro. Sí, adelante, Leandro, adelante.
Pequeña inquietud. De pronto, citando Ezequiel 11, 16, 17, que puse ahí la cita, tenía entendido que eso ya había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos fueron esparcidos pues por todo el mundo, y que después de la Segunda Guerra ellos fueron recogidos de nuevo. Incluso en el Apocalipsis hay un pasaje, pero no lo recuerdo, que habla sobre que él los recogería de todas las naciones, pero hablaba solamente del pueblo de Israel, si no estoy mal. Entonces me gustaría de pronto si me aclararas un poquito eso, porque tengo dudas al respecto.
Muy bien, Leandro, vamos a leer la profecía de Ezequiel. Es en Ezequiel capítulo 11, versos 16 y 17, dice: por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y los he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Efectivamente, hermano. Esta profecía y otras muchas profecías de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, se cumplieron. Esto es el primer paso de la restauración de Israel. Se cumplió en el año 1948, cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, pues cientos de miles de judíos regresaron a la Tierra Prometida, regresaron a Israel, y se fundó el Estado de Israel. Sabéis que en el año 1948 se fundó el Estado de Israel, y cientos de miles de judíos regresaron a su tierra. El Señor los llevó a la tierra de Israel. Esa es, repito, como he dicho en el estudio bíblico que he compartido hoy, la primera parte, la primera etapa de la restauración de Israel. Irían en un estado de incredulidad, porque los judíos que fueron llevados a Israel, cuando se fundó el Estado de Israel, eran incrédulos. Es un estado, se fundó como un estado sionista incrédulo, no un estado religioso. Entonces esa es la primera etapa de la restauración de Israel. La segunda etapa va a ocurrir cuando Rusia y sus países aliados sean destruidos en Israel. Cuando invadan Israel, pues el Señor los va a destruir, y el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre Israel, y esa será la segunda etapa de la restauración de Israel. Pero esta etapa, esta profecía concreta de Ezequiel capítulo 11, se cumplió a partir del año 1948, porque todavía hay judíos que están regresando a Israel. Dios, el Señor, los está llevando a Israel, los congregaría de todas las tierras a las cuales fueron esparcidos y les daría la tierra de Israel. Efectivamente, el Señor les dio la tierra de Israel en el año 1948. Así es. Esta profecía comenzó a cumplirse en el año 1948. Y que es la primera etapa de la restauración de Israel. Bien, ¿algún hermano quiere aportar alguna cosita más? De nada, hermano Leandro. Hay otras muchas profecías en el Antiguo Testamento que hablan de la de cómo los judíos esparcidos por toda la tierra, por los países de la tierra, serían llevados a Israel, a su tierra. No solamente está Ezequiel capítulo 11, sino que hay otras muchas más. Como hemos estado viendo, Ezequiel capítulo 37, 38 y 39. Ahí en esos tres capítulos pues se enseña prácticamente lo mismo, cómo los israelitas serían llevados a su tierra. En primera parte, en primer lugar, pues en un estado de incredulidad. Todavía no tendrían el Espíritu de Dios, serían llevados en un estado de incredulidad, se fundaría un estado de Israel incrédulo, enemigo de los cristianos, enemigos de los verdaderos cristianos, como es el actual estado de Israel, pero después se convertirán, sus pecados serán perdonados, el Señor derramará sobre ellos el Espíritu, su Espíritu. Pero actualmente pues están en un estado de incredulidad. Piensa, un hermano quiere aportar algo, tiene la palabra.
Tengo también una pequeña pregunta. Se encuentra en el libro de Mateo capítulo 24, donde el Señor, cuando nos advierte, nos dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si nos pudiera hablar un poquito acerca de la palabra esta generación. Gracias, hermano.
Gracias, hermano Radamés. Bueno, este es un tema, Mateo capítulo 24, esa profecía de Jesús. Haremos un estudio sobre este pasaje de la profecía del sermón Jesús profético, del sermón profético del Monte de los Olivos, que está en Mateo 24, y también ahí en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. Pero concretamente, para ser breve, esa frase de Jesús, no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan, se estaba refiriendo, lo dice bien clarito la frase, esta generación, es decir, la generación que estaba mencionando Jesús, en la cual vivía Jesús, no pasaría esa generación sino sin que antes todas esas cosas se cumplieran. Es decir, ¿a qué cosas se refería Jesús? A la destrucción del templo de Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra sin que todas estas cosas sean derribadas. Entonces, esa profecía se cumplió efectivamente, no pasó una generación, y en el año 70 vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén y el templo. Se cumplió literalmente la profecía de Jesús. No pasaría esa generación sin que todas estas cosas se cumplieran. Cuando Jesús dijo, repito, no pasará esta generación, se estaba refiriendo a esa generación, a la mencionada por Jesús. Esa generación malvada y adúltera en la cual vivía Jesús, pues no pasaría esa generación sin que fuera destruido el templo de Jerusalén. Efectivamente, en el año 70... menos de 40 años después de pronunciar Jesús esas palabras, pues en el año 70 vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén y el templo, y se cumplió literalmente esa profecía de Jesús.
Yo preguntaba porque muchos predicadores pues nos enseñaron, o sea, ellos todavía predican eso, de que en el verso 31, donde dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarás recogidos, y después dice de la higuera aprender la palabra. Ellos aplican esto al tiempo final, a la generación de hoy, la última que llegue, antes de venir lo que le llaman el rapto de la iglesia, el cual ellos dicen que pasaría 7 años antes del final completo, del día 1335 que habla el Señor.
Efectivamente. Sí, vamos a ver. Eso es un error de estos estudiosos. Esto es un error de esos señores. De ninguna manera se refiere a una generación del futuro. Entonces, cuando Jesús habló de esta generación, se refería a su generación, a la generación en la cual Jesús estaba viviendo. No pasaría esa generación. Y respecto a... Luego habla Jesús en Mateo 24 del día y la hora. El día y la hora de su venida. El día y la hora nadie lo sabía. Eso sí que era para el futuro. Nadie lo sabía. Nadie sabía la fecha del día y la hora de su venida. Sin embargo, la destrucción del templo de Jerusalén sí se ocurriría antes de que terminara esa generación. Entonces son dos cosas diferentes. Lo primero se cumplió en el año 70, cuando fue destruido Jerusalén y el templo. Y la segunda parte, cuando habla del día y la hora de su venida gloriosa, se va a cumplir en el futuro. Va a ser inmediatamente después de un periodo de tribulación, de la tribulación de aquellos días, cuando vendrá el Señor con todos sus ángeles. Entonces lo que pasa es que hay algunos que pretenden hacernos creer que la higuera esa, mirad la higuera, cuando ya sus ramas brotan, se ponen verdes y significa que el verano se acerca. Pues nos cuentan, nos dicen el cuento de que esa higuera representa a Israel, que la salida de las ramas y de las hojas representa la fundación del Estado de Israel en el año 1948 y que esa generación se ha de contar a partir del año 1948. Entonces algunos llamados evangelistas, entre comillas, predicadores, porque escribieron libros muy famosos ahí en Estados Unidos, pues inventaron la historieta de que 40 años después, sumándolo a 1948, sumándole 40 años, es decir, un periodo de una generación, ocurriría el fin del mundo y vendría Cristo. Entonces, 40 años después del año 1948 es el año 1988. Entonces este predicador tan famoso que escribe libros de profecía bíblica salió con el cuento diciendo de que en el año 1988 regresaría a Cristo. Entonces eso es un absoluto error de interpretación. Cuando Jesús habló de esa generación se estaba refiriendo a esa generación en la cual estaba viviendo. No pasaría esa generación sin que todas esas cosas, es decir, la destrucción del templo de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén y el templo, se cumplieran. Pero la higuera, es la higuera, de ninguna manera, y en esa profecía se refiere a la fundación del Estado de Israel en el año 1948. Eso es una ridícula interpretación que algunos dan, y de ahí sacan pues que hay que sumar 40 años al año 1948, y entonces sacaron la conclusión de que en el año 1988 ocurriría el fin del mundo. Y no hubo, como sabéis, no sabemos, no hubo ningún fin del mundo en el año 1988. Fue sencillamente una errónea interpretación de este personaje, que es de Estados Unidos, y que escribió un libro muy famoso que se llama La agonía del gran planeta Tierra, y entonces se inventó ese cuento chino de que en el año 1988, que esa generación mencionada por Jesús se refería a una generación, esa generación en el futuro, que según este señor, pues comenzaría en el año 1948. Fue una interpretación absolutamente errónea. Repito, cuando Jesús dijo no pasará esta generación, se refería a la generación de su tiempo, a esas personas que vivían en esa época. No pasaría esa generación hasta que el templo de Jerusalén fuera destruido.
Yo recuerdo como ahora ese momento, entonces cuando en el 88 el Señor no vino, entonces se nos dijo que no nos desesperáramos, porque entonces Dios le dio 7 días o 7 a Noé, con la arca, y que representaban 7 años, que entonces sería 88 y 7 en el 95. Yo creo que yo por poco compro ropa vestida de blanco en ese tiempo para estar blanco cuando el Señor llegara para el 95, pero miren la hora que hay, todavía estoy esperándolo. Gloria a Dios.
Claro, todo radica en una errónea interpretación de esas palabras de Jesús, de la dichosa generación. ¿A qué generación se estaba refiriendo Jesús? ¿A una generación en el futuro? No. Si es que el texto lo dice bien clarito, Jesús hablaba bien claro. No pasará esta, ¿a qué esta se estaba refiriendo? Pues a esa generación que en ese momento estaba ahí, estaba existiendo. Es la generación en la cual vivía Jesús. Por eso Jesús dijo también, habló de esa generación adúltera y pecadora, de la generación de su época, No pasaría esa generación sin que todos, sin que todas esas cosas se cumplieran, es decir, la destrucción del templo de Jerusalén. No quedaría piedra sobre piedra sin que todas esas, que el templo ahí quedaría totalmente arrasado. Y se cumplió, literalmente, 40, casi 40 años después de pronunciar Jesús esas palabras, ya sabéis, los romanos vinieron y destruyeron Jerusalén y el templo. Es decir, la profecía se cumplió exactamente tal como Jesús había dicho. Lo que pasa es que hay predicadores pretribulacionistas que enseñan ese error, esa patraña, de que Jesús estaba refiriendo a una generación en el lejano futuro. Eso es un error tremendo. Era la generación de su época.
Entonces la generación en aquel tiempo vendría siendo 40 años o estaría dentro de o 40 años estarían dentro de lo que sería una generación, porque ahora estaba mirando por aquí por YouTube unos cuantos videos de católogos y de gente que escudriña las edades y eso, y creo que calculan de acuerdo a los tiempos que una generación serían como 52 años y medio. Estaba viendo uno americano que hacen algo ahí también acerca de eso, y la edad 2019 menos la semana de Daniel serían 2012, y concuerda con los brujos, concuerda también con la profecía de los católicos de San Malaquía, y concuerda casi con los mayan, el grupo ese maya que también predice eso, y hasta en la Biblia, según sacan ellos los números, sale para el 2012, contando ellos con la semana esa de con los 7 años últimos que presumen que va a suceder el final de los tiempos.
La Biblia nunca dice que una generación sería esos 56 años. Yo no sé de dónde la habrá sacado ese señor. La Biblia no dice exactamente de cuántos años está compuesta una generación. Eso no lo dice la Biblia. Lo que sí enseña la Biblia es que una generación pueden ser de 40 o 50 hasta 80 años, puede ser una generación, pero no da una cifra exacta. Simplemente lo que dijo Jesús es que no pasaría esa generación, la generación de esa época, sin que todas esas cosas fueran quietas. Pero la Biblia nunca dice exactamente de cuántos años está compuesta una generación. Yo no lo veo la Biblia por ninguna parte.
No, no lo dice realmente. Lo que se hacen es cálculos conforme a los 483 años de la semana de Daniel, de la 69 semanas. Entonces, de ahí que ellos calculan a cuánto sale. Hay dos partes que se sacan esos cálculos para y dan iguales. Yo lo voy a conseguir por YouTube y le voy a enviar la dirección para que usted lo busque. Que le da que una generación son 52 años. Creo que punto 3 o punto algo, ahí casi 52 años y medio, a su palabra.
¿Y ese señor desde cuándo comienza a contar esa generación de 53 años? ¿De cuándo? ¿De 1948?
No, señor. Se basa en la profecía de Daniel en las 69 semanas, y también se basa en otra que no recuerdo, pero lo voy a buscar más luego para pasarte el link.
El link. Entonces ya haremos un estudio sobre la profecía de las 70 semanas. Entonces hay una gran equivocación enseñada por miles y miles de predicadores y de maestros de pacotilla que hablan de un periodo de 7 años en el futuro basándose en la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas está totalmente cumplida, ya se cumplió con Cristo y sus apóstoles. No habrá ningún periodo de 7 años de tribulación. Eso es un cuento, una fábula mentirosa que se inventaron los pretribulacionistas de un futuro periodo de 7 años de tribulación. Eso jamás lo enseña la Biblia. La Biblia jamás habla de un periodo de 7 años de tribulación. El Apocalipsis habla de un periodo de 3 años y medio, de 42 meses, pero nunca de 7 años de tribulación. Yo reto a cualquier predicador, que me diga dónde enseña la Biblia, dónde habla la Biblia, de un periodo de 7 años de tribulación. ¿Dónde enseña eso la Escritura? En ninguna parte, en ningún sitio. Lo que habla la Biblia es de un periodo de 42 meses, de 3 años y medio, que va a ser el periodo del gobierno mundial de la bestia. Y seguidamente, pues el Señor Jesús va a regresar del cielo. Pero jamás dice la Biblia que va a venir un periodo de 7 años de tribulación. Eso es un cuento, una fábula mentirosa, que los pretribulacionistas se inventaron, introdujeron, juntamente con la patraña del rapto, de un rapto secreto antes de una tribulación de 7 años, pues inventaron esa patraña de una tribulación de 7 años.
Ok, el varón se llama Jack Van
Impen. Sí, le conozco. Tengo un libro suyo en casa, se llama Van Dykes.
Ajá, Jack Van Impen. Entonces él es que si tú lo buscas así mismo en Google, te busca Jack Van Impen o Jack Van Impen y le pones 2012, ahí mismo le va a salir los cálculos que él hace y en lo que él se basa.
Yo es que no me fío de ningún tipo de este tipo de cálculos. El cálculo más sencillo de todos es el siguiente, hermanos. Cuando venga el gobierno mundial de la bestia, que el Apocalipsis dice que va a durar 42 meses, será muy fácil saber cuándo va a regresar Cristo. Simplemente le sumas 42 meses y es cuando va a regresar Jesús. De momento ahora no hay forma de saber cuándo va a regresar Cristo. No sabemos la fecha, porque no hay forma de saberlo, porque todavía no ha comenzado el gobierno mundial de la bestia, por lo tanto no hay forma de saberlo. Yo no me fío absolutamente, no creo en ninguno de esos cálculos cronológicos que muchos dan, que muchos dicen, hacen un juego de malabares con los números, que te vuelven loco, te vuelven medio loco y no te enteras absolutamente de nada. Entonces solamente habrá una forma de conocer la fecha del regreso de Cristo, y es cuando comience el gobierno mundial de la bestia, así de sencillo.
Esa fue la respuesta que yo estaba esperando, que quedó un poco inconclusa porque usted se fue a hacer una ronda, pero yo decía era que cuando ya nosotros sabemos más o menos, nosotros sabemos cuando sea el principio, el comienzo de la gran tribulación, o sea, por lo menos ese mes, esos días, esos, sabemos por lo que suceda. Y yo preguntaba que si cuando la gente comience ya a moverse, porque el sistema tal vez no force, o porque ya lo veamos un poco prudente, que arranquemos que comencemos a movernos, que si usted piensa que todavía uno que vive en la ciudad diría, bueno, comenzó hoy día 14 la tribulación, la gran tribulación, porque vemos que ya Jerusalén está rodeada de aviones, de ejércitos militares, la ONU, todo el mundo y todas esas cosas. Entonces, ¿se podría aguantar uno un tiempo de un año, 2 años, un año y medio, 6 meses, antes de arrancar, antes de uno ir buscando otra forma de escape? ¿Qué usted piensa sobre eso?
Pues cuando comience la tribulación, cuando los gentiles tomen posesión de Jerusalén, se apoderen de Jerusalén, es ahí cuando va a comenzar el gobierno mundial de la bestia, cuando tomen Jerusalén y comience a ser hollada, pues vamos a ver, habrá cristianos que escaparán cuando vean esta señal de Jerusalén rodeada por los ejércitos y sea tomada por las naciones, pues va a haber cristianos que van a escapar a lugares seguros, y otros que no van a escapar, que se quedarán en sus casas, Entonces los que escapen pues probablemente pues salven sus vidas y estén vivos para cuando venga Cristo. Y luego también habrá gente que se quedarán en las ciudades, habrá cristianos que se quedarán viviendo en las ciudades donde viven, pues habrán almacenado comida, tendrán alimentos y pasarán la tribulación, y otros muchos que serán martirizados, lo que enseña el Apocalipsis. La bestia les hará la guerra y los vencerá. Va a haber muchos cristianos que van a ser ejecutados y otros llevados a la cárcel, otros enviados, como dice Apocalipsis, el que esté destinado a ir en cautividad, a cautividad irá, el que esté destinado a morir por la espada, espada morirá. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, como dice Apocalipsis 13:10. De modo que, ¿cuál va a ser la señal del comienzo de la tribulación, de la gran tribulación de 42 meses? ¿Cuál va a ser la señal? Pues la señal va a ser cuando Jerusalén sea tomada por los gentiles. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de los ejércitos, entonces Jerusalén va a ser de nuevo tomada por los gentiles, se va a convertir en la capital mundial de la bestia, del falso Mesías, y es ahí cuando va a comenzar el gobierno mundial de la bestia. Comenzarán a predicar los dos testigos del Apocalipsis, como dice el texto. Comenzará ese periodo de 1260 días que menciona el Apocalipsis. Y que son 42 meses. 1260 días son 42 meses. Es el periodo que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Y el ministerio profético de los dos testigos. 3 años y medio. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar. Mañana Mañana domingo, creo, si entra mañana el hermano Envy en la sala, pues dará, él va a compartir un estudio bíblico, como le dije, el domingo, mañana. En caso de que no entre Envy, pues compartiré yo otro estudio bíblico aquí en la sala, hermanos. Bien, pues nos marchamos. Le vamos a dar las gracias a Dios por haber permitido que nos reunamos aquí. Bien, pues nos despedimos, hermanos.
Nos reunimos mañana, hermano Tito.
Sí, mañana, no, mañana nos vemos, hermano Florian. Mañana nos vemos, sí, en casa. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Gracias, Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, por esta charla que hemos tenido, por esta reunión, por los hermanos que han estado aquí. Señor, gracias por todo lo que nos has dado, todas las bendiciones que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús, por esas bendiciones espirituales en esos lugares celestiales. Señor, ayúdanos a perseverar en la fe en esos tiempos de tribulación mundial que van a venir. Señor, ayúdanos a estar firmes a pesar de las aflicciones, de los sufrimientos que podamos tener los cristianos durante esa época. Señor, si estamos destinados a ir en cautividad, pues iremos a cautividad. Si estamos destinados a morir por la espada, pues a espada moriremos. Señor, pero ahí se va a ver la paciencia y la fe de los santos. Ayúdanos a tener esa paciencia y la fe que vamos a necesitar en los tiempos de tribulación. Señor, bendice y ayuda a aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica, que les sea de edificación en la fe. Ayúdalo, Señor, a salir del error que el sistema iglesiero apóstata les ha metido en la cabeza. Ese engaño satánico del pretribulacionismo, Señor, sácales de ese terrible error para que crean y esperen la manifestación gloriosa de tu Hijo. Y no ninguna venida secreta antes de una tribulación de 7 años que, como sabemos, jamás va a suceder. Estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Gracias por todo, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues mañana domingo aquí nos vemos en la sala de charlas bíblicas. Gracias, hermanos, por haber estado aquí en la sala. Han estado Carolina, David Picasso, Félix, Florian Polanco, José Luis Alonso, Leandro González, Omar Ortiz, Radamés, Saúl, Sergio, Yuri Delgado y un servidor, por orden alfabético. Gracias, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.